Marcos 8, empezando en el versículo 34 y leyendo hasta el versículo 1 del capítulo 9. Y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que han visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Esa es la palabra inspirada y perfecta y poderosa de nuestro Dios. Que le hagamos caso. Vamos a orar que Dios nos ayude. Gracias, nuestro Padre, que nos has dado tu palabra. Que tenemos un libro que no contiene palabras meramente humanas, sino palabras divinas. Un libro que es poderoso y vivo, que es como la espada. Y te pedimos, Señor, que hoy en esta tarde, que tu palabra penetre hacia nuestras almas. Que tú nos enseñes lo que necesitamos entender y que tú nos des el poder para hacerlo. Te pedimos, no porque merecemos nada en nosotros mismos, sino en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Hoy regresamos al mismo pasaje que estudiamos hace 15 días, porque es una sección tan importante para cada cristiano que no podemos estudiarlo con prisa. Estudiamos este pasaje y los versículos anteriores también en su contexto en el mensaje anterior, viendo por qué Cristo dijo esas palabras. Y otra vez, son palabras tan esenciales para la vida de cada hijo de Dios que requieren que regresemos a ellas hoy para estudiar en más detalle lo que Dios quiere enseñarnos. Primero, recordemos el contexto. Pedro ya había declarado que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino para salvar a su pueblo. Dios había dado a él y a los otros discípulos algo de entendimiento. Había aclarado su vista de tal manera que podían entender esta verdad revolucionaria, que este Jesús, a quienes ellos estaban siguiendo, era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El problema es que ellos todavía no veían de manera completamente clara, ni entendían de manera completamente plena. Sí entendían que Cristo era el Mesías, pero no entendían lo que eso significó. Ellos estaban pensando en términos terrenales y físicos, pensando en el Mesías que iba a venir para conquistar a los romanos y formar un reino político. Y por eso Cristo, en el versículo 31, empezó a enseñarles de manera muy clara lo que iba a pasar. Él iba a sufrir, ser rechazado por los judíos y sus líderes, morir y resucitar. Y Pedro, hablando por los otros discípulos, reprende a Cristo por hablar así. Pero no puede comprender un Mesías sufriente. Y por eso Cristo tiene que reprenderle a él, mostrando que entendió la necesidad de su sufrimiento y la muerte para comprar la salvación de su pueblo. Y después, en el versículo 34, Cristo empieza a explicar un poquito más a sus discípulos y a la gente que estaba con ellos los requisitos de seguir a un Mesías así. Así como él iba a sufrir y morir, ellos también tenían que hacer lo mismo si querían seguirle. Obviamente, en cuanto a sufrir la ira del Padre para comprar la salvación de su pueblo, la cruz era una carga solamente de Jesús. Pero en el sentido de la necesidad de sufrir y entregar la vida por causa de Cristo, es una carga para cada discípulo de Cristo, de cada cristiano. Si una persona no puede decir que cree en Cristo como su Salvador, si no está dispuesto a seguir el camino que él tomó, seguir al Mesías es ser como el Mesías, en cuanto a sacrificar y someterse a una vida de negación de sí mismo y hasta la muerte. Pero también Cristo al final de este pasaje anima a sus oyentes y a nosotros también con lo que vamos a recibir, el beneficio de ver su gloria y estar en su reino. Entonces vamos a considerar esos tres mandamientos que de Cristo, versículo 34, como el bosquejo para este mensaje, para el bosquejo de cómo entender lo que Cristo está diciendo aquí. Ser un discípulo de Cristo significa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Cristo. Entonces vemos en primer lugar, un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Consideremos primero lo que eso no significa. Fíjense que no dice que tenemos que negarnos algo. No dice, niégate comer tal cosa, niégate ir a tal lugar. A veces para disciplinar nuestros cuerpos y tener dominio propio, es válido negarnos a hacer algunas cosas. Pero no es lo que Cristo dice aquí. Él dice que necesitamos negarnos a nosotros mismos, que es mucho más difícil que negarnos algo. ¿Entienden? Tú puedes aguantar no hacer cierta cosa. Tú puedes aguantar no vivir con cierta cosa. Pero Cristo está diciendo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negar el ego. Negar la parte de nosotros que se enfoque en nosotros. Negar que el cuerpo y la carne tengan el control en cuanto a lo que pensamos y decimos y hacemos y queremos. Entonces, negarnos a nosotros mismos no es un tipo de ascetismo. Es decir, que tenemos que negarnos todo lo que nos da placer. No es eso. El negarnos a nosotros mismos no es simplemente vivir sin cosas. Es vivir sin el enfoque en nosotros. Es una transformación de vida completa. Es cambiar cómo pensamos. Es cambiar lo que nos controla. Es tener una perspectiva radicalmente diferente que la perspectiva de la persona sin Cristo. No un poquito diferente. Radicalmente diferente. Es decir, negarte a ti mismo no simplemente significa que vas a la iglesia cada domingo, negándote otro día para trabajar o pasar con la familia. Significa vivir por Cristo cada día. Significa negar la parte de ti que es tan egoísta en cuanto a cómo pasas tu tiempo y hacer lo que Dios te manda el día de reposo con gozo y regocijo. Es decir, sin duda sacrificas un día de cada siete para que sea diferente. Es un día santo para estar en la iglesia. Pero negarte a ti mismo es mucho más que negarte un día. Es negarte a ti mismo en cuanto a lo que tú naturalmente quieres hacer ese día. Lo que te hace diferente que el mundo no es que asistes a la iglesia una vez a la semana, sino que toda tu perspectiva de la vida es diferente. La manera en la cual piensas es radicalmente diferente que como piensan tus familiares y tus amigos. No simplemente negarte tomar alcohol, negarte tomar drogas, negarte ir a las fiestas, negarte ver programas sensuales, es negarte a ti mismo. Es un cambio profundo e interno. Una persona dijo que es una disponibilidad a decir no a uno mismo para poder decir sí a Dios. ¿Cuántas veces te dices no a ti mismo? Que muy poco. Queremos hacer lo que queremos hacer. Negarnos a nosotros mismos es negar esta parte de ti que dice, yo quiero eso. Cuando Dios te dice, haz otra cosa. Calvino dijo, no debemos buscar nuestros propios intereses, sino los del Señor. Debemos trabajar para promover su gloria. Ese es un gran progreso en la vida cristiana, que prácticamente nos olvidemos de nosotros mismos. Que en todos los ámbitos estimemos nuestros asuntos como menos importantes y que fielmente nos esforcemos por dedicar nuestras energías a Dios y sus mandamientos. Es aprender a no hacer automáticamente lo que quieres hacer. Es dejar de hacer las cosas que te complacen para poder hacer las cosas que Dios te manda. Es negarte a ti mismo cuando no duermes bien el sábado en la noche, por cualquier razón, y de todos modos, vienes aquí, aún sintiéndote mal, aún sin fuerzas. Es negarte a ti mismo cuando regreses del trabajo exhausto. De todos modos, ayuda a tu esposa a preparar la comida y lavar los trastes y limpiar la casa. Es negarte a ti mismo usar tu sábado para visitar a un hermano en la iglesia, cuando la única cosa que quieres hacer es sentarte frente a la tele y descansar. Pero otra vez enfatizo, es más que hacer o no hacer esas cosas. Es una cuestión de quién está controlando tu vida. La razón por la cual vas a hacer esas cosas que requieren sacrificio de tu parte para ayudar a otros es si tus deseos ya no te controlan. Si lo que tú piensas ya no es importante, si tu vida ya no es tuya. Que es precisamente lo que leemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Quién vive en tu vida? Es decir, ¿quién controla tu vida? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Por qué vas a donde vas? ¿Por qué trabajas en donde trabajas? ¿Por qué tienes los amigos que tienes? ¿Por qué pasas tu tiempo los fines de semana en la manera en la cual lo haces? ¿Estás viviendo por ti? ¿Por lo que tú quieres? ¿Por lo que tú piensas? ¿Por lo que tú deseas? ¿Por lo que a ti te conviene? ¿O estás viviendo por Cristo, negándote a ti mismo, permitiendo que Él vive en ti, que su voluntad controle todo tu ser, todas tus decisiones, todos tus horarios, todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu trabajo, todo? Absolutamente todo. Es lo que significa negarte a ti mismo. Y cuando empezamos a hablar de la muerte, como leemos en Gálatas 2, estamos crucificados con Cristo. Eso nos lleva a la siguiente cosa que Cristo dijo en nuestro pasaje. Un discípulo de Cristo toma su cruz. Quiero explicar este mandamiento muy claramente porque yo he escuchado muchos mensajes en cuanto a este tema que mal entienden y mal explican lo que Cristo está diciendo aquí. Y sé que ustedes también han escuchado la frase tomar la cruz en muchos diferentes contextos. Por ejemplo, tienes un compañero de trabajo que es difícil, es tu cruz para tomar. Tu suegra se mete en tu matrimonio, tienes que tomar tu cruz. Tienes una enfermedad y alguien te dice, es tu cruz para tomar. Sin duda, esas cosas son cosas difíciles, no lo niego, pero no son tu cruz. Tomar la cruz no se refiere a cualquier prueba en la vida. Tu cruz no es tu trabajo, o tal persona, o la suegra, o tu enfermedad. Porque tomar la cruz significa que mueres a ti mismo, que mueres a lo que quieres, que mueres a todo para seguir a Cristo. Eso vemos en dos maneras. En primer lugar, la idea de tomar la cruz habla de la muerte, no de una dificultad o prueba. La cruz no era una prueba para la persona, era un instrumento de tortura, de muerte terrible, era una sentencia de muerte. Una persona no tomaba su cruz y después sobrevivió. No es una prueba, es la muerte. En segundo lugar, como ya vimos en cuanto a negarnos a nosotros mismos, no es tanto tomar una cruz que es algo ajeno, es morir a ti mismo, es morir a lo que tú quieres, es abandonar cualquier control que tú piensas que tienes en la vida, que dejes de hacer cosas conforme a tu voluntad y tus deseos y empieces a hacer solamente lo que Dios manda. Y si preguntas, ¿por qué interpretamos la frase así? Porque yo he escuchado prédicas del pastor que toma tu cruz, es la prueba, es la enfermedad. ¿Por qué no? Porque en el contexto, en ese tiempo, cuando Cristo dijo esas palabras, todos hubieran entendido la idea de tomar la cruz, porque lo habían visto. Los romanos eran los que introdujeron ese tipo de muerte. Lo que hicieron muchas veces, como lo hicieron con Cristo, era forzar al criminal condenado literalmente llevar su cruz sobre su espada, por lo menos la parte horizontal, o sea, la parte horizontal de madera sobre la espalda hacia el lugar de la crucifixión, y después ser colgado sobre esta misma pieza de madera, otra parte de la tortura de esta muerte. La persona que tomaba su cruz iba a morir. No estaba simplemente sufriendo, no era una prueba, iba a su muerte. El problema hoy en día es que no entendemos lo que significa la cruz. El problema es que personas andan con una cruz colgada de una cadena alrededor de su cuello, y la gente ya lo usa como joyería. Eso hubiera sido inimaginable para el judío del primer siglo, porque él sabía lo que la cruz representaba: muerte, y muerte cruel. La cruz significa entonces que el cristiano debía estar dispuesto a negarse a sí mismo hasta tal punto que está dispuesto a entregar su vida. Es una disponibilidad para sufrir por Cristo, para arriesgar cualquier cosa para hacer lo que Dios dice. Es caminar en las pisadas de nuestro Salvador, sean lo que sean las consecuencias de mi vida. Es estar dispuesto a morir literalmente por causa de Cristo y el Evangelio. Pero tenemos que pensar prácticamente, hermanos, porque en la cultura en donde vivimos es poco probable que vas a tener que entregar tu vida física por causa de Cristo. No es imposible, ¿eh? Y creo que va a ser más y más común en los años que vienen. Pero por el momento, nosotros, viviendo en el año 2020, en la Ciudad de México, no estamos enfrentando una persecución así, ¿verdad? Por eso es demasiado fácil para nosotros decir con las bocas: sí, tomo mi cruz, estoy dispuesto a morir por Cristo. Es fácil decir esto, porque no es muy probable que vas a tener la oportunidad. Es que pensemos más prácticamente. Tú dices que estás dispuesto a morir por Cristo, entregar tu vida por Él. ¿Pero estás dispuesto a vivir por Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar cosas en tu vida por Cristo? Ese es el punto. Si estás dispuesto a morir por Él, entonces vas a estar dispuesto a morir por Él, vas a estar dispuesto a vivir también por Él. Sacrificar cualquier cosa para seguir a Cristo. Si me permiten ser muy práctico. Tú dices que morirías por Cristo. ¿Estás dispuesto a cerrar tu negocio más temprano y ganar menos los miércoles para venir aquí a la oración? Dices que morirías por Cristo, pero ¿estás dispuesto a apagar tu tele y a apagar tu celular para leer la Biblia cada día y orar? Dices que morirías por Cristo, pero ¿estás dispuesto a cruzar la ciudad en la hora pico para visitar a un hermano que vive lejos de la iglesia y se siente aislado entre semana? Dices que morirías por Cristo, pero ¿estás dispuesto a marcar a alguien en la iglesia cada semana o reunirse con él para discipularle? Dices que morirías por Cristo, pero ¿estás dispuesto a comprometerte a la iglesia local y ser un miembro y sacrificar tu tiempo y recursos por ella? Y yo podría continuar, son ejemplos. Espero que me entiendan. Tomar la cruz en nuestro contexto, en nuestros días, no simplemente decir que estás dispuesto a morir por Cristo. En realidad, hermanos, no hay palabras más fáciles de decir. Tenemos que probar su realidad por medio de morir nosotros mismos en la vida antes de poder hacerlo en la muerte. Si no vives por Cristo, no vas a morir por Él tampoco. Cristo entregó todo por nosotros y Él espera lo mismo de nosotros. Otra vez, tomar la cruz no es asistir a la iglesia una vez en la semana y dar tu ofrenda y pensar que estás bien. Es tener una vida completamente transformada, completamente diferente. Es tener una vida de sacrificio, una vida que no tome en cuenta lo que el ego quiere, una vida que sacrifica sus sueños y sus deseos. Y hermano, si no te duele, no es sacrificio. Por la definición de la palabra. Si no te duele, no es sacrificio. Y todo eso no es opcional tampoco. Que no es que una persona puede ser un cristiano y más adelante decidir si quiere tomar su cruz. No, si no tomas la cruz, no eres cristiano. Es parte de lo que significa ser discípulo de Cristo. Y si eres un cristiano, tienes una cruz que tomar, tienes una muerte que experimentar. Muere a ti mismo, mata el ego, vive por Cristo en vez de por ti mismo. Y finalmente vemos aquí un discípulo de Cristo le sigue. Ya podemos ver o entender mejor lo que eso significa. Seguir a Cristo es vivir como Él, sacrificar y sufrir y vivir por Él. Es porque el discípulo no escoge su propio camino. El discípulo no va a donde él quiere ir. El discípulo sigue a su maestro. El discípulo sigue en el camino que el maestro ha escogido y no tiene derecho a buscar otro que es más fácil o que más le conviene. El discípulo puede desviarse a veces, pero siempre regresa. La persona que va en otro camino no es discípulo porque no está siguiendo al maestro. Y vemos que todo está relacionado, ¿verdad? Seguir a Cristo significa que tienes que negarte a ti mismo. No hacer lo que a ti naturalmente gusta hacer. Significa que tomas tu cruz, que mueres a lo que tú quieres o deseas. Ahora solamente tienes un propósito en la vida. Uno. Seguir a Cristo. Y vivir como Cristo. El ejemplo de Cristo nos muestra que el seguirle no es fácil. No siempre cómodo. Requiere sacrificio. El Mesías vino para servir y sufrir y dar su vida en rescate por muchos. Y por eso, si tú quieres ser su discípulo, también tienes que servir y sufrir y estar dispuesto a morir por él. Y Pablo explica esto muy bien en Romanos 15, versículo 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La primera parte es el enfoque. Ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, ¿por qué piensas que puedes vivir como cristiano y solamente agradarte a ti mismo? Solamente hacer cosas que a ti te agradan. Pastor, no sabes cuán difícil es. Ese es precisamente el punto. Es difícil y no haces lo que a ti te agrada. Ni Cristo lo hizo. ¿Por qué pensamos que nosotros sí? Somos discípulos. Vamos a vivir como el Maestro. Ahora, después de que Cristo dio esos tres mandamientos, explicó el por qué. ¿Por qué es necesario para un discípulo negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Cristo? Ven conmigo, versículos 34 a 38. Llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Nos dice la razón. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? ¿Por qué el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles? En palabras resumidas, Cristo quería enseñar a sus discípulos, a la gente aquí alrededor, que un verdadero discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, porque el estado del alma es más importante que cualquier otra cosa. La razón por esos mandamientos es porque la vida espiritual es más importante que el bienestar temporal de una persona. Para explicar esto, en primer lugar, Cristo dijo que uno tiene que perder su vida para salvarla. Algo que no parece tener mucho sentido, ¿verdad? El ser humano naturalmente no piensa así. Hace todo lo posible para preservar su vida. Pero Cristo dice que la única manera para preservar la vida verdadera, que es la vida espiritual, es perder la vida temporal. Si alguien está demasiado enfocado en su vida temporal, su vida en este mundo, va a perder su alma. Y sabemos que Cristo ha de salvar la vida espiritual aquí por el contexto, porque dice en versículos 36 y 37, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa del hombre por su alma? El alma es el enfoque. Una persona debe sacrificar literalmente todo aquí en este mundo para asegurarse que su alma va a estar bien con Dios en el futuro. Porque un hombre puede ganar todo el mundo. Dice, si un hombre puede tener todo lo que quiere, familia, riquezas, fama, lo que sea, pero si no conoce a Cristo, no tiene nada. Ha perdido lo único importante en su búsqueda de lo que quiere en esta vida. Pero la persona que suelta lo que desea en este mundo para enfocarse en Dios y la salvación es la persona más rica del mundo. Como Cristo dijo, ¿qué recompensa da al hombre por su alma? Pues no hay. No hay nada que nadie puede darte que vale el precio de tu alma. Nada. Pero muchos hoy en día son como Esaú, quien vendió su primogenitura por un guisado de lentejas. O sea, él intercambió algo de valor espiritual para algo de valor temporal. ¡Qué necio! ¿Pero cuántas personas hoy en día hacen lo mismo? ¿Lo has hecho tú? ¿Has intercambiado algo de valor espiritual y eterno por algo de placer temporal? No vale la pena. Es un engaño. El mundo te está mintiendo. Nada tiene más valor que tu alma. Nada. Ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu casa, ni tu comodidad, ni tu buen nombre, ni la persona con quien puedes pasar la vida, joven. Escuchen, jóvenes. Si esta persona que tiene mucha atracción, quiero pasar la vida con esta persona, tal vez la persona para mí, si te aleja de Dios, no vale la pena. Nada y nadie tiene más valor que tu alma. Ni la carrera que quieres estudiar, joven, si te aleja de Dios, si no te da tiempo para pasar con Dios, estar en su iglesia, no vale la pena, porque nada tiene más valor que tu alma. Ni el trabajo que tienes ahora o que podrás tener, si te aleja de Dios, si ocupa tanto tiempo que no puedes ser el líder en tu casa y no puedes ser parte de la iglesia local, no vale la pena, porque nada tiene más valor que tu alma. Y si estás aquí y no conoces a Cristo, si tu vida ha estado enfocada solamente en ti, lo que tú quieres para tu vida, lo que tú quieres para tu familia, lo que tú quieres en cualquier aspecto, estás viviendo basado en un engaño. Nada tiene más valor que tu alma. Primero considera el estado de tu alma ante Dios y solamente después verás lo que importa en este mundo. Y cuidado también si dices que eres un cristiano, pero no quieres que nadie sepa. Vienes aquí a la iglesia, pero en el trabajo no quieres que nadie sepa que eres cristiano. O nadie en tu vecindario sepa que eres cristiano, porque Cristo dijo aquí en versículo 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso no se refiere a un momento de debilidad cuando a veces nos cuesta el trabajo decir otros que creemos en Cristo. Se refiere aquí a la persona que reclama ser cristiano aquí en la iglesia, pero cuando está fuera se esconde del sufrimiento que tal declaración conlleva cuando está en el trabajo, con la familia, lo que sea. El verdadero cristiano va a aborrecer al mundo y amar a Dios, rechazar lo que el mundo ofrece y preferir sufrir con Cristo. Pero antes de terminar esas palabras, Cristo agrega algo positivo. Es interesante porque Cristo no termina con lo que nos parece ser la parte negativa, el peligro de ser avergonzado de Cristo, la necesidad de sacrificio. Termina aquí con esperanza, con una promesa. El versículo 1 del capítulo 9 es parte del mismo pasaje. Aquí la división de capítulos está muy mal. Ese versículo 1 termina la sección, y el versículo 2, como dice, sucede 6 días después. Cristo aquí dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que han visto el reino de Dios venido con poder. Y antes de considerar lo que Cristo quiere decir con eso, que pensemos en el gran ánimo que esto hubiera sido para los que estaban escuchando en ese momento. Cristo apenas había dicho a todos: tienen que morir, tienen que sufrir, tienen que no estar avergonzados de mí. Pero no les dejó en desánimo, sino con la esperanza de que algunos iban a ver su gloria y ver el reino venir con poder. Aquí, honestamente, nadie está completamente seguro de lo que Cristo quiere decir con eso. Algunos piensan que ver el reino de Dios venido con poder se refiere a la segunda venida de Cristo, y por eso es un error de parte de Cristo o en la Biblia, porque no hay nadie viviendo hoy en día que estaba en ese momento. Eso no podemos creer, ¿verdad? Porque Cristo no puede cometer errores y nuestra Biblia también es infalible. Hay varias posibilidades válidas, pero lo más importante aquí es reconocer que Cristo se refería a algo que algunas personas que estaban en ese momento iban a ver. Podría ser que se refiere a la resurrección, día de Pentecostés, o como muchos piensan por el contexto, la transfiguración, porque en los siguientes versículos, Pedro, Jacobo y Juan ven a Cristo en su gloria. Entonces no sabemos, pero si se refiere a la resurrección o la transfiguración, el punto es que el sufrimiento, aunque necesario, no es permanente. Un día vamos a ver a Cristo glorificado. Un día vamos a estar reinando con Dios para siempre. Ellos vieron a Cristo glorificado en la transfiguración, en la resurrección. Nosotros vamos a estar en el cielo un día con el Cristo glorificado, reinando con Él para siempre. Así tomamos eso como ánimo para nosotros. Para ser discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Y ya no sé lo que tú quieres hacer, porque no vives tú, sino Cristo en ti. Tienes que tomar tu cruz y morir. Tus sueños mueren, tus deseos mueren, ya no importan. Mueres a ti mismo y vives por Cristo, sigues a Cristo, pero no termina ya. Un día vamos a seguirle hasta la gloria y vamos a estar con Él y no nos va a costar trabajo y vamos a ver su gloria y vamos a reinar con Él para siempre. Entonces termina con ánimo para nosotros, porque yo reconozco que nada de lo que he dicho hoy es fácil. Yo reconozco eso completamente. Yo predico el mensaje a mí mismo antes de predicarlo a ustedes. Nada de lo que Cristo dijo en este pasaje está de acuerdo con cómo normalmente pensamos. Nada aquí está de acuerdo con el espíritu del mundo en que vivimos. Yo apenas vi en la mañana un tipo de post que dijo básicamente: ama más a ti mismo, cuídate más a ti mismo. Y estaba pensando, sí, eso es precisamente lo que el mundo piensa. Y Dios dice lo opuesto. Dios dice: deja de amarte tanto, deja de enfocarte tanto en ti, deja de cuidarte tanto, ama a mí, niégate a ti mismo, muere a ti mismo, sígueme. Bueno, sabemos mejor, pero somos muy fácilmente influenciados por el mundo y a veces caemos como cristianos de esto: tengo que amarme más, tengo que cuidarme a mí más. No, tienes que amarte menos y cuidarte a ti menos. Y ya deja de pensar tanto en ti y pensar más en Cristo y más en otros. Es lo que significa ser discípulo de Cristo. Y es mi oración que esta iglesia pueda hacer eso. Porque lo que no quiero es ser un cristiano o que seamos una iglesia con almas bonitas palabras. Es muy fácil. Sí, pastor, vamos a morir por Cristo. Pero ni quieres vivir por Él. Ni puedes tomar el tiempo para el día para leer su palabra. Ni puedes venir para la escuela dominical y quedarte para el segundo culto. Ni quieres sacrificar para venir los miércoles. Pastor, es muy difícil. Claro que es difícil. Ese es precisamente el punto. No es fácil. Es necesario. Importantísimo. Porque ser un discípulo de Cristo no es algo ligero, superficial. Digo que soy cristiano, aquí estoy media hora, hora y media cada domingo. ¿Qué más quieres, pastor? Yo no quiero nada más. Pero Dios requiere toda tu vida. No solamente hora y media cada semana. Dios quiere todo en tu vida. Él quiere tus hijos. Él quiere tu dinero. Él quiere tu trabajo. Él quiere tus prioridades, Él quiere todo. El cristiano es llamado a morir a sí mismo, negarse a sí mismo, hacer lo que Dios quiere, no lo que Él quiere, no importa el costo y no importa el sacrificio. Pero hermanos, completamente vale la pena. Completamente vale la pena. Tú vas a, no sé, perder tu trabajo, tal vez, si actúas así. Vale la pena porque tienes vida eterna. Vas a perder relaciones con familiares y amigos. Vale la pena porque tienes la vida eterna. ¿Qué te puede dar alguien en recompensa por tu alma? ¿Qué vale tu alma? ¿$1,000,000? ¿$100,000,000? ¿Una vida de comodidad? ¿Tus hijos bien, sin enfermedades, en buenos trabajos? Todos nosotros tenemos las tentaciones para intercambiar algo de valor eterno por algo de valor temporal. Y no. La única cosa que vale la pena es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Que Dios nos ayude a hacerlo. No solamente decirlo, hacerlo. Que esta semana sea diferente. Que seamos esta semana radicalmente diferente que los demás. Que regresemos en 8 días transformados, con gozo para estar aquí todo el día diciendo lo que Dios ha hecho en nosotros, compartiendo las oportunidades que hemos tenido para hablar de Cristo. Hermanos, no quiero predicar y nuestras mentes se llenen de conocimiento. Ya es tiempo para cambios. Ya es tiempo para ser discípulos. Ya es tiempo para esta iglesia negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir a Cristo. Vamos a orar. Necesitamos tu ayuda, Dios, porque no podemos. No podemos en nosotros mismos. No tenemos las fuerzas. No tenemos la fortaleza para hacer lo que sabemos que necesitamos hacer. Estamos pidiéndote, Señor, al final de ese culto, a llenarnos con tu Espíritu Santo. Que nos llenes con Él a través de tu palabra escrita. Que nos ayudes a tomar en serio lo que tu palabra dice, porque ahora hemos sido confrontados. Ahora sabemos lo que necesitamos hacer. Te pedimos, Señor, que cada persona pueda tomar el mensaje de hoy, que lo aplique a su vida específicamente. Cada persona es diferente. Pero tú puedes ver cada corazón. Y tú sabes lo que cada persona aquí necesita. Te pedimos que tú nos muestres de manera muy práctica cómo podemos negarnos a nosotros mismos. Cómo podemos morir a lo que queremos. Y cómo seguirte a ti. Te pedimos, Señor, que nos cambies aquí. Si no queremos ser oyedores y oyedores y oyedores y no ser hacedores. Tú nos has enseñado tantas cosas a través de los años. Nos has llenado de información y doctrina y conocimiento. Y te damos gracias porque es la base de todo. Pero ahora, Señor, te rogamos que nos quebrantes. Para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, para que nuestras vidas ya sean diferentes, para que las prioridades cambien, para que nuestras casas y nuestras familias sean luces brillantes de una persona o unas personas que han sido transformados por el poder divino. Y te pedimos, Señor, por la salvación de aquellos que están aquí hoy, que no te conocen, que todavía están completamente haciendo lo que quieren, aquellos que no te ven a ti como algo importante, que quieren enfocarse en sus carreras, en sus placeres, en sus relaciones pecaminosas y no quieren estar contigo. Te pedimos por los jóvenes aquí y los jóvenes que no están aquí y por todos nosotros, Señor, y por todos los incrédulos que escuchan este mensaje, que pueden ser convencidos, que el Espíritu Santo no les dejes en paz hasta que reconozcan su necesidad y se arrepienten ante ti para recibir la salvación. Señor, dependemos de ti. Confiamos en ti. En tu poder, haz tu obra en esta iglesia. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.